con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El IBEX 35 se dispara al 4,3%, la mayor subida desde 2022, tras la tregua de 90 días en la guerra arancelaria de Donald Trump. Por lo tanto, cierra este jueves en verde, rozando los 12.400 puntos. El petróleo consigue recuperar sus niveles y las criptomonedas, así como el oro, mantienen su impulso. Aunque los aranceles se congelen tres meses al 10%, en el caso de China, la situación es más compleja. Estados Unidos ha elevado las tasas a Pekín al 145%. En menos de una hora, en la linterna, vamos a hablar con expertos para conocer cómo todo esto puede afectar a nuestra economía y también vamos a analizar la visita de Pedro Sánchez al gigante asiático. El Papa Francisco reaparece en público por sorpresa mientras sigue su buena recuperación. El Papa ha estado en la Basílica de San Pedro para rezar ante la tumba de San Pío X. Allí ha encontrado a un centenar de fieles que han acudido a saludarlo y ser bendecidos. Una aparición no programada que se suma a la del pasado domingo ante más de 20.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para el jubileo de los enfermos. Y novedades en la investigación al hermano de Pedro Sánchez. La UCO encuentra 7 teléfonos vinculados a David Sánchez en la plataforma donde buscó casa antes de ser contratado en la Diputación de Badajoz. Es una de las conclusiones del informe al que ha tenido acceso COPE. Detalles, Patricia Rossetti.
Un total de 7 números vinculados al usuario Hermit de Airbnb, nombre que utilizó David Sánchez para buscar casa en Badajoz antes de tener adjudicada su plaza. 4 corresponden a España. La titularidad de uno de ellos pertenece a la Diputación de Badajoz y otro a Playball, la empresa del padre de Sánchez. Los otros 2 estaban a nombre de David Sánchez, pero uno de ellos ahora pertenece a otra persona. Los prefijos de los otros 3 están vinculados con Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, y Rusia y Kazajistán. Y al tratarse de prefijos de países extranjeros, no se han podido conseguir datos de la titularidad, explica la UCO. También fue intervenida su cuenta de correo electrónico en la que figura intercambio de mensajes con Luis Carrero, el exasesor de Moncloa, que le llamaba hermanito.
El Instituto Cervantes guarda desde hoy parte del legado de Joan Manuel Serrat. El cantautor ha entregado algunos objetos de su vida en la Caja de las Letras, la que fuera la caja acorazada del viejo Banco Español de Río de la Plata.
Me costó mucho deshacerme de ellos, pero bueno, sé que están en buenas manos y a fin de cuentas prefiero entregarlos yo que un día se los repartan.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Entre esos objetos que ha depositado en la caja está la partitura original de esta canción, Mediterráneo. También un ejemplar de la antología de Miguel Hernández, el primer álbum de Serrat grabado en 1965. Y hoy tenemos grandes citas europeas en fútbol y en baloncesto. Luis Munilla.
Por ejemplo, la ida de cuartos de final de la Europa League entre Glasgow Rangers y Athletic Club de Bilbao. Última hora desde Glasgow, José Ángel Peña.
En una hora tiene prevista su salida el Athletic desde el hotel de concentración rumbo al Ibrox Stadium, un autobús en el que se desplazarán a los 24 futbolistas convocados por Valverde, que solo tiene la baja de Yuri Berchiche debido a una lesión muscular. Con esa salvedad, el técnico rojiblanco podrá alinear a los 11 de gala, un equipo titular al que apuntan Agirrezabala, De Marcos, Geray, Lecue, Galarreta y Sánchez como novedades. El Athletic estará arropado esta noche por 2.800 de sus aficionados.
Y a la misma hora, a las 9, Betis y Jagiellonia en la Conference League. Todo en tiempo de juego para cope.com y aplicaciones. Además, el Real Madrid de baloncesto se juega a estar en el playoff de la Euroliga. El partido es a las 8:30 en cancha de Partizan. En ciclismo, hay cambio de líder en la Vuelta al País Vasco, Erifrade.
El portugués del UAE, João Almeida, fue abriendo gas en los 3 últimos kilómetros de la durísima subida a Izúa hasta quedarse solo y generar la ventaja suficiente para levantar los brazos en la meta de Marquina Semain y convertirse en el nuevo líder con medio minuto de margen sobre el anterior. El alemán Sachsman lleva 25 victorias, el equipo de Pogachar, que es mucho más que el equipo de Pogachar.
Y en el Máster de Augusta, esta tarde debutan Sergio García y John Ram.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a volver los cielos nubosos y las lluvias a partir de media mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida, A1 Alcobendas y A3 Rivas. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Pozuelo y Valdemarín sentido A5. Los expresidentes y exconsejeros de la Comunidad de Madrid podrán cobrar el 80% de su sueldo durante 2 años después de cesar del cargo. La cantidad a percibir por los miembros del actual Ejecutivo Regional, incluida la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se va a acercar a los 90.000 euros anuales. Y Madrid es el tercer lugar más caro de España para alquilar una vivienda, por detrás de Barcelona y Baleares, según el barómetro del alquiler de la Universidad Rey Juan Carlos. Escuchas La Tarde.
¿Es posible llevar una vida normal después de haber tenido una vida de novela? En los próximos minutos vamos a tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta. La acción de esta historia comienza en la playa de Mojácar, en Almería, en 1952. Un asesinato terrible tiene lugar a orillas del mar. 3 jóvenes con perros de pelea acaban con la vida de un hombre de unos 60 años. No conocemos el móvil del asesinato, pero sí la identidad de la víctima. Se trata del barón von Roland, un personaje misterioso que trabaja como espía para los nazis, pero que, al hacerle la autopsia, revela un secreto. El cuerpo mutilado lleva el número 12.425 tatuado en la muñeca, lo que le identifica como un judío que había pasado por un campo de concentración. ¿Quién lo ha matado? ¿Los nazis? ¿Los judíos por haberlos traicionado? ¿Los servicios secretos de los aliados? La historia está basada en la vida real del barón von Roland, espía nazi de origen judío que vivió en Barcelona, en Ceuta, en Berlín, también en Buenos Aires. Hay, la verdad, que muchísimas incógnitas acerca de este personaje. Y quien mejor nos puede hablar de él es Jorge Díaz, uno de los componentes de Carmen Mola, que ha estudiado a fondo el personaje para la creación de su novela El espía. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo no sé si se puede resumir quién era este hombre, quién era el barón von Roland.
Pues es que ni era varón ni se llamaba von Roland. Su verdadero nombre era Isaac Esrati. Era un judío de Salónica, enamorado de Alemania, que muy pronto consiguió la nacionalidad alemana y se consideraba mucho más alemán que nadie. Entonces empezó a trabajar en la Primera Guerra Mundial como espía para Alemania y fue el jefe de los espías alemanes en Barcelona. Posteriormente se hizo muy amigo de Canaris, que fue el jefe de los espías durante el Tercer Reich, y entonces, como era judío, pero era muy amigo suyo, lo cogió un poco bajo su protección. Cuando me dicen, ¿era un judío nazi? A ver, era un hombre que en esa primera mitad del siglo XX, tan convulsa y tan dramática, tuvo que salvar la vida de cualquier manera. Y era un hombre sin escrúpulos.
Que se fue adaptando a las circunstancias.
Se adaptó. Y bueno, muchos decimos, yo no lo habría hecho. Cualquiera sabe lo que haríamos esas circunstancias. Yo cuando me encontré con el personaje, me encontré con que faltaba una cosa fundamental, que era el final. Que era porque cuando los aliados le sueltan después de tenerlo preso, le mandan, se viene a España, consigue la nacionalidad española y el mismo día que le dan el pasaporte desaparece. Y entonces no se sabe qué fue de él. Yo entiendo que tenía 60 años, han pasado 80 desde entonces, tendría 140, o sea, en algún momento habrá muerto. Pero no se sabe cuándo fue y entonces decidí, pues lo que tiene que hacer un escritor, inventármelo.
Claro, tu novela empieza con el hallazgo del cuerpo del varón, pero realmente, como estás contando, ¿no?, a este hombre se le pierde la pista aquí en España en 1948 y desde entonces es que no se supo nada de él.
Absolutamente nada.
¿Hasta qué punto lo que leemos en El espía sucedió realmente y cuánto hay de ficción?
Pues la novela tiene dos partes, por decirlo de alguna manera. Hay una parte que es un thriller que yo antes pensaba que era un thriller rural, pero como está al lado de la playa, será un thriller playero o marítimo.
Marítimo.
Pero después hay una parte que es la vida del varón, que es que recorre esa primera mitad del siglo XX, que ahí sí que me he documentado a fondo. Eso es lo que hacen siempre los escritores, tapar los huecos con la imaginación. Pero lo que dice aproximadamente, no, los detalles no son así, pero el fondo es verdadero.
Bueno, tú decides matar al varón, esto es ficción porque no sabemos realmente lo que pasó, y me hace gracia porque empiezas con el crimen, que es algo muy Carmen Mola.
Sí, algo he tenido que aprender en todo este tiempo. Sí, es muy Carmen Mola y además me da pie a no decir la duda es quién lo ha asesinado. Yo digo desde el primer momento quién lo ha asesinado.
Spoiler desde la primera página.
Sí, la duda es ¿por qué? ¿Por qué han hecho esto? Y claro, ya ahí tiene mucho que ver con quién es el personaje, con la cantidad de gente que ha ido dejando a lo largo de su vida con motivos para matarlo.
Tú te encontraste, Jorge, con este personaje hace muchos años cuando leíste La verdad sobre el caso Savolta del gran Eduardo Mendoza.
Lebrun ha firmado otro contrato con los franceses. Necesitan aumentar la producción.
Nos chuparán más la sangre.
Pero si están cogidos por ese contrato, una huelga les dejaría con el culo al aire.
Bueno, asunto arreglado.
¿Arreglado, dices? No había necesidad de matarlo.
Habrá visto que necesitamos más protección policial. ¿Se imagina lo que ocurriría si las armas que fabricamos cayeran en manos de esa gente?
Estamos escuchando un fragmento de la película dirigida por Antonio Drobe, basada en la novela de Eduardo Mendoza, grandísimo escritor, a mí me fascina. ¿Cómo te lleva esta novela hasta los dos personajes históricos que son protagonistas en la tuya?
Yo la novela la leo como muchos de mi generación cuando hacía COU, que ya no existe, era una de las novelas obligatorias. Y claro, para un chaval de 17, 18 años, encontrarse con una Barcelona de contrabandistas, pistoleros, cabarets, barrio chino, tal, la mía, que yo me fascinaba. Yo
es el escenario perfecto para una película, para una novela.
Yo quería vivir allí.
Tienes ahí todos los escenarios claro, posibles, ¿no? Para una buena trama.
Después, con el tiempo, me he dado cuenta de que mejor vivir, no, mejor escribir. Entonces, bueno, yo con aquello me quedé con una fascinación por ese mundo y años después volví a leer la novela y, claro, ahí me enteré de que el caso Savolta estaba basado en un caso real, que era el caso Barrett. Que, bueno, Eduardo Mendoza, que es un maravilloso escritor, lo había ficcionado, pero al ver el caso Barret vi que había dos personajes que eran los autores, no materiales, pero quizá intelectuales, que eran el comisario Bravo Portillo y el barón von Roland. Y entonces cuando los vi eran dos canallas tan canallas que me parecía que tenían que ocupar una novela. Lo he ido dejando pasar años, pero el año pasado, cuando los Mola decidimos que íbamos a dedicar un año a escribir cada uno una novela y recordar que éramos personas individuales, me volví a acordar y dije, ha llegado el momento de ponerme con esto y bueno, pues aquí está.
¿Y cuál es el papel de von Roland en esa Barcelona de 1917 a 1919? Una Barcelona plagada de espías, pistoleros, anarquistas, también plagada de huelgas, como las que cuenta la novela de Eduardo Mendoza.
Pues él era el jefe de los espías alemanes, entonces su deber era enterarse de lo que hacían los aliados para boicotearlo o para impedirlo o para hacer lo que fuera. Entonces cuando, por ejemplo, sabía el caso de Barret, es que es dueño de una empresa metalúrgica y entonces le han contratado para hacer espoletas para granadas para el ejército francés. Si esas espoletas llegan a Francia, se fabrican las granadas y las granadas van contra el ejército alemán. Entonces él lo que tiene que impedir es que esas espoletas lleguen. Pero hay una cosa más que es muy curiosa y que yo uso en la novela, que es que le encargan hacer una base de avituallamiento para los submarinos alemanes que están en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque los que estaban en el Atlántico iban a Alemania a repostar, pero los que estaban en el Mediterráneo no podían pasar por Gibraltar porque allí estaban los ingleses y los podían hundir. Entonces le encargan una base de estas. Cuando hacen esta base, la primera que hacen es en Tortosa, los ingleses lo descubren y lo impiden, y se sabe que hubo otra, pero no se sabe dónde estaba. Entonces yo iba por... cuando fuimos a hacer la promoción de La Bestia, del Premio Planeta, y nos llevaron a Mojácar, de repente yo vi Mojácar, vi el mar al fondo, me pareció un lugar maravilloso y dije, si yo tuviera que poner una base de avituallamiento para submarinos, sería aquí. Y entonces, y por eso me llevé la historia a Mojácar, y porque Almería me parece el paraíso, y dentro del paraíso que es Almería, Mojácar es un pedacito del paraíso, ¿no?
¿Cuánto tiempo te llevó documentarte para esta novela?
Documentarme varios años haciendo otras cosas, o sea, no intensos. Pero, por ejemplo, yo iba a Buenos Aires, a la Feria del Libro de Buenos Aires, y como ya sabía que en algún momento metería una escena en el Buenos Aires judío, aquel, pues me iba al barrio, pues si mi primer acto era por la mañana a las 11, yo salía del hotel a las 8 y me iba dando un paseo hasta el barrio, al antiguo barrio judío, que ahora está muy difuminado, pero todavía quedan muestras. Y entonces, estas veces que vas y ves un edificio que dices, que te enteras que ahí estaba la sinagoga, y le haces una foto por si algún día lo tienes que reproducir en
o sea, que El Espía libro. La llevabas rumiando unos cuantos años.
Sí, la llevaba rumiando años. Lo que pasa es que tenía un problema, que me parecía que eran dos novelas. Una, el thriller, donde se averigua su muerte, y otra, la historia de su vida. Y no encontraba la manera de unirlas, de manera que... para mí, un lector se tiene que divertir con un libro, porque el adversario de un escritor no es otro escritor, el adversario es una serie, una película, dar un paseo por la playa. Entonces tú le tienes que dar al lector que el tiempo que dedica a tu libro le sea satisfactorio. Entonces yo no le puedo dar dos novelas que le cueste meterse en ellas, yo le tengo que dar algo que le lleve de un lado a otro y le lleve de una manera agradable. Y no encontraba la forma de unir las dos cosas hasta que, por unos documentos desclasificados, me llegaron los interrogatorios que le habían hecho al barón los ingleses en un campo de prisioneros inglés. Entonces, esos interrogatorios, que eran aburridísimos, o sea, yo los he cambiado para
darle un poquito de emoción, ¿no?, de intensidad.
Claro, me dieron el paso de un lado a otro sin que el lector se perdiera, y entonces dije, ya lo tengo, y ya a partir de ahí me salió todo muy fácil.
Estamos hablando con Jorge Díaz, uno de los tres autores detrás del seudónimo Carmen Mola, junto a Agustín Martínez y Antonio Mercero. Jorge, ¿cómo es volver a escribir a dos manos después de este tiempo escribiendo a seis?
Yo he echado mucho de menos a mis compañeros.
¿Te has sentido solo?
Sí, pero porque Antonio y Agustín tienen mucho talento y son grandísimos escritores, y entonces muchas veces cuando a ti no se te ocurre algo, de repente está uno de ellos y dice, ¿y si hacemos tal cosa? Y dices, ah, porque no se me ocurría a mí, es eso lo que hay que hacer. Entonces yo me siento muy a gusto escribiendo con ellos, vamos a volver a escribir juntos. Lo que pasa es que habíamos combinado entre los tres no contarnos nada para no influenciarnos en la novela y para que no salieran tres pequeñas Carmen Mola.
Carmencitas.
Una escrita por cada uno. Entonces yo les he echado menos. A cambio hay otras cosas, hay veces que tú estás empeñado en hacer algo y no les convences a tus compañeros, y tú crees que es lo mejor, bueno, pues ahora lo hago. Aunque me equivoque, lo hago.
Bueno, desde el Premio Planeta habéis vivido un auténtico terremoto. Nos dices que habrá más libros de Carmen Mola.
Sí, de hecho ya estamos preparando, ya estamos en esas reuniones que hacemos nosotros dándole vueltas a las cosas.
Bueno, el último hace pocos meses, vinisteis aquí a contarlo a la tarde.
Sí,
también.
Lo que pasa es que como los libros los tienes que escribir con antelación, muchas veces cuando ya se publica ya...
Ya estás con el siguiente casi.
No, y muchas veces te preguntan por un personaje muy secundario y piensas, sí, sé quién era. Se te ha olvidado el nombre.
Bueno, las aventuras de la inspectora Elena Blanco también han llegado a la televisión en forma de serie con La Novia Gitana.
Inspectora Blanco.
Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte.
¿Y esos cortes?
Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo y le han metido los gusanos dentro. ¿Os recuerda algo?
La Novia Gitana.
Jorge, eres escritor, pero también eres guionista. De hecho, tú mismo colaboras en el guión de esta serie, La Novia Gitana, basada en la novela y que protagonizó Nerea Barros. ¿Algún proyecto que tengas para televisión? Porque precisamente esta novela, El Espía, es muy audiovisual, es muy televisiva.
Sé que ya hay una productora interesada y que se ha interesado, todavía no hay nada y estas cosas tardan muchos meses. De cualquier forma, yo cuando escribo una novela, mi objetivo final es la novela, no es un paso intermedio para hacer una serie. Después, si se hace la serie, maravilloso, no es que diga que no, pero no es el objetivo final. Yo estoy muy orgulloso de la novela, de que se publique la novela, y me llama más la atención y me gusta más que me lo diga mi gente, saber que, por ejemplo, en Italia ya han comprado los derechos, que hay cinco países más que están en distintos momentos, pues unos ya están redactando contrato, otro están leyendo ya muy interesados y tal, y eso sí que me produce mucha satisfacción. Y lo del audiovisual, pues ojalá, pero lo veo más lejano.
Bueno, pues volviendo a El Espía, después de investigar mucho sobre el protagonista, sobre su historia llena de claroscuros, Von Roland, a través de los interrogatorios también a los que fue sometido por los servicios secretos ingleses, o sea, no puedes intuir qué pasaría con su vida, al final de su vida, por dónde fueron los tiros.
Yo solo espero que no me llegue nadie, una señora, y me diga: Von Roland era mi abuelo, usted ha mentido, y además era una bellísima persona que montó una ferretería en el barrio de Prosperidad en Madrid y ayudaba a los vecinos a hacer sus obras y tal. Espero que eso no pase. No tengo ni idea. Localicé un librito que me costó mucho encontrar, que hablaba de un espía judío que había colaborado con los nazis y que había vuelto a Israel, y me costó mucho encontrarlo, un libro publicado en el 70 y muy pocos y tal, y por fin lo encontré, lo leí pensando que me iba a encontrar ahí a Von Roland, y no tenía nada que ver. O sea, no era él, no tenía nada que ver con su vida, o sea que no encontré nada.
Un final, desde luego, misterioso el de este hombre. Quiero acabar, Jorge, con la pregunta con la que iniciaba este guión. ¿Es posible llevar una vida normal después de haber tenido una vida de novela?
La respuesta.
Es decir, ese final de la ferretería.
Sí.
No, hubiera sido para el libro, imagínate. Bueno, hay libros que acaban así muchas veces.
Hubiera sido un anticlímax total.
Totalmente.
Yo creo que era mejor lo que he hecho yo, porque siempre digo, no, me inventé la segunda parte de la vida de Von Roland, y al final, si es que lo maté en la primera escena. inventé poco.
Pues Jorge Díaz, uno de los componentes de Carmen Mola, que nos ha venido en este caso a hablar de su segunda novela. ¿Es la segunda? La quinta,
la quinta,
me he dejado tres por
novela.
El camino. ¿Y
sí,
por qué?
Pues te las hago llegar.
El Espía, la quinta novela de Jorge Díaz, que como decíamos también es guionista y ha participado en muchas series. Apasionante historia de intriga y espionaje, El Espía. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un placer que vengas por aquí.
Gracias a ti.
Rosa Rosado, y de fondo se la escucha cantar sola, porque ella es así de cantarina. Es que no solamente canta sola, es que también habla sola. Esto a mí me preocupa esta tarde, pero resulta que no es la única.
Hombre,
porque
claro,
vosotros los oyentes también habláis en muchas ocasiones solos.
Mucho, mira.
¿A que sí?
Sí, y además es buenísimo lo que nos cuenta este profe.
Buenas tardes a la gente desde Córdoba. Más de una, y de dos, y de tres veces me he recitado a mí mismo mis explicaciones, sobre todo las de bachillerato, que son las más difíciles, y ni quiero contar de las de historia contemporánea. Más de una vez la gente ha dicho: va hablando solo por la calle. Y si tú le pones oído a lo que estaba diciendo, te enteras que el Imperio Austrohúngaro tenía un ejército que le llamaban ellos mismos el ejército de opereta, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las anécdotas que ha contado en clase las he ensayado previamente.
Mira, me ha recordado que me has preguntado tú antes, muy extrañada, Rosa, pero tú nunca, Pilar, hablas sola. No, pero en estos casos sí. Cuando tengo una presentación de algo o tengo que, sí, o dar una charla, ahí sí hablo sola, para aprendérmela.
Para memorizar.
Eso es.
Te ayuda a escucharte, sí, a ti misma, sí, a memorizar. Sí, sí.
Y voy también por la calle sola hablando y dirán, esta está tarada.
Ah, mira, ya te hemos pillado.
Y si al final todos hablamos solos, tarde,
claro,
o temprano,
tarde
en alguna
temprano.
Ocasión o en otra.
Efectivamente. Y si encima te toca hacer kilómetros y kilómetros solo, que es algo muy aburrido, pues entonces, claro, ahí te sale toda tu vena creativa.
Buenas tardes a la gente. Yo puedo llegar a hacer cerca de 400, 500 kilómetros diarios. Entonces hay muchas veces en los que no hay cobertura, he escuchado todos los podcasts habidos y por haber, y en lugar de cantar me pongo a hacer mis propios programas de radio yo mismo. Parece una tontería, pero vas tan aburrido que muchas veces pues haces imitaciones, intentas, por ejemplo, hacer un programa de naturaleza, imitando al gran Félix Rodríguez de la Fuente, el pequeño pajarillo más conocido por el nombre de Albejaruco, y así paso el rato. Más que cantar, lo que hago es imitar programas de radio.
Favor,
y puedo,
bueno,
prometer, y de hecho prometo. Así que nada, buenas tardes a la gente.
Ay, yo no.
Lo que hace la soledad. Coche, sí. Tantos kilómetros en soledad, te tienes que inventar algo porque te cansa la música, la radio, los podcasts y todo.
Un punto de locura y de preocupación, no creo yo. A ver, creo yo que algo hay. También te digo, porque hablar solo, bueno. Con uno mismo vale, pero también fíjate lo de este oyente, que ya es otro nivel, Pilar.
A ver, buenas tardes, gente. Yo no solamente hablo solo conmigo mismo, sino que hablo con gente que en ese momento pues no está, por ejemplo, con mi hermano. Por ejemplo, ahora venía en el coche y venía discutiendo con mi hermano, aunque mi hermano vive a 800 kilómetros mío. Pero vamos a ver, Rafa, tú no tienes razón en ese asunto. Y él me responde, pues sí que la tengo, porque tal y cual. Y yo le rebato, pues no la tienes. El discutir es muy bueno, y cuando no tienes a nadie con quien discutir, pues discutes contigo mismo y así resuelves muchos problemas y situaciones que tienes en la vida.
Yo hablar con el hermano que no está en el coche en ese momento, no. Yo creo que esto ya empieza a ser grave. Y esto otro creo que también, Pilar.
Buenas tardes, gente. Bueno, hablar sola, pues yo es diario. Yo me monto unas películas y unas conversaciones, pero vamos, él no va más. Yo me hablo y yo me contesto como si fuésemos dos personas, pues igual yo hablo, le pregunto a ella o a él y él me contesta y así estoy todos los días. Pero bueno, aquí mientras yo sea consciente que no es malo, vamos, no estoy loca. Buenas tardes.
No, tengo yo tan claro.
En voz alta también, no estoy loca.
No estoy loca, no, estoy loquísima.
Oye, pues mira qué frecuente esto de hablar solo, ¿eh?
Que sí.
Sí.
De esto hablamos hoy en el 607-150602.
¿Y de lo que hablamos ahora es de la mutua?
Pues sí, porque un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a jueves, son las 6:31, eso quiere decir que aquí en La Tarde pues toca conocer lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos y como siempre te vamos a recomendar lo que hay que ver. Lo hace nuestro crítico de cine, que es el hombre más elegante de este programa.
Ah, ya estamos.
Juan Orellana, muy buenas tardes.
Muy buenas,
Juan.
Buenas tardes, Pilar.
¿Será mentira acaso?
No sé.
Pues, pero si te lo decimos Rosa y yo todos los jueves.
Sí, sí, desde luego, de eso doy fe.
Bueno, lo que hay que ver nos lo cuenta Orellana y lo que hay que oír, pues nuestra Rosa Rosado.
Que vengo con sorpresa, que le he sentado al lado de Juan a un chico muy joven y muy guapo.
No podemos decir nada más, hasta aquí puedo leer. Porque tenemos que ir primero con el cine, la cartelera que se llena de nuevos estrenos. ¿Por dónde empezamos? ¿Con qué te quedas esta semana, Juan?
Pues mira, vamos a empezar con una película muy emotiva y muy bonita que viene de Francia y se llama La historia de Jim.
Aquella noche no fue una desconocida la que se acercó a Florence.
¿Quién va a ocuparse de ese renacuajo o renacuajo?
Pues yo, con el tío que esté allí cuando salga.
Ya sabes caminar.
¿Por qué no te apellidas igual que mamá y yo?
Mamá y yo decidimos hacerlo de otra manera. You can run
on for a long time. La historia de Jean es una historia familiar, aunque en este caso hablamos de un niño con dos padres, el biológico y el encargado de criarlo. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, pues mira, hay que verla porque es muy emocionante. Es, como tú has dicho, es la historia de un chico que se empareja con una antigua amiga que está embarazada. Que está sin pareja, bueno, pues se casan, ella tiene el niño y él se convierte en su padre y realmente una relación muy bonita, le cuida, lo considera su hijo, hasta que aparece unos años después el padre biológico, que le ha ido muy mal en la vida y que vuelve y que quiere recuperar la relación con la madre del niño. Y entonces este se queda como desplazado, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora quién soy yo? No puedo contar más. Esto me recuerda mucho a la película La buena estrella, de Ricardo Franco. No sé si os acordáis
de aquella
película. Sí,
claro, buenísima.
Bueno, entonces, evidentemente, sin poder hacer spoiler, Es una historia sobre paternidad, sobre familia, sobre relaciones padres-hijos, muy bonita, con un tono nada intelectual, no es una película nada truculenta, es toda como muy sencilla, ligera, casi comedia, y a mí me ha parecido muy bonita y muy verdadera en lo que cuenta, así que es una buena recomendación.
Y que nos gusta mucho el cine francés.
Bueno, es que hace muy buenas cosas.
¿Ves?
También malas, pero hace muy buenas cosas.
Aquí hay de todo, pero
hay
eso
todo.
En todas partes. A mí me gustan más las comedias francesas, también he de deciros.
Bueno, esta tiene su toque de comedia, sí, pero es más bien drama, sí.
Sí, ¿no?
Dramedia, como se dice ahora.
Dramedia. Bueno, pues la primera recomendación de Orellana, La historia de Jean. ¿Qué más cosas nos trae?
Bueno,
la
nos
cartelera?
Venimos a España con una película muy simpática, por lo menos con unos personajes o unas actrices muy simpáticas, que se llama La niña de la cabra.
Hola, abuela, ¿cómo estás?
Yo solo quería hacerlo bien.
¿Y a ti quién te ha dicho que hacerlo como todas es hacerlo bien?
Pareces una princesa.
Ya me tengo que ir, te voy a hacer mi muñeca.
Para tus padres yo soy mala.
Pero tú no te juntas con esa niña, ¿no?
Pablo, la niña se está torciendo.
La niña de la cabra. El encuentro de dos niñas habla de amistad, de aventura también en una España difícil. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, primero a mí me ha emocionado porque yo he vivido eso de oír la trompeta desde mi casa y asomarme a la ventana y ver abajo a los gitanos con la cabra
con
y el platillo.
Cabra, y todos,
y todos tirar la moneda.
Claro.
No, todos no.
Bueno, todos,
o sea,
los de nuestra,
exacto,
edad.
Eso es, muy bien dicho. Bueno, y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues que es una niña que hace amistad con la gitanilla, que viene mucho con la cabra, y los padres no lo ven bien, no les gusta que tenga relación con la gitana. Bueno, la gitana es una niña maravillosa, salada.
Bueno, las dos.
Las dos, pero
son,
es que la gitana... todo esto está con la trama de la primera comunión de la paya, que refleja lo que pasa ahora con las primeras comuniones, que se ha convertido como en una cosa social, independientemente de que la gente sea creyente o no. Ah, que toca hacer la comunión. ¿Y a dónde lleva esa situación tan absurda? Entonces mezcla un poco las dos tramas. Es una película muy entrañable, muy auténtica, y que pega un poquito un palo fuerte a la hipocresía social, etcétera, ¿no? O sea, una película pequeña, pero es un delicatessen.
Bueno, pues nos la apuntamos también, La niña de la cabra. ¿Y alguna recomendación más?
Bueno, una peli familiar muy bonita, porque tiene como protagonista a un oso panda. La película se llama Misión Panda.
Hemos capturado una criatura excepcional que le hará el rey más poderoso del mundo.
¿Seguro que estás preparado para este viaje?
Solo sé que tengo que hacerlo.
Bueno, pues es una película de animación. Yo no suelo traer animación, pero viene la Semana Santa, están los niños en casa, habrá que llevarles al cine.
Sí, para los padres también, ¿no?
Exacto.
¿Interesante?
Bueno, divertida, claro. Porque son un panda muy simpático que se hace amigo de una dragoncilla. Y a la dragoncilla la secuestran para convertirla en el regalo al Rey León. Y entonces él se va a África detrás de esta dragoncilla para salvarla. Y bueno, pues es una historia de amistad, de compañerismo, de solidaridad, de amor al diferente, todas estas cosas, en unos dibujos animados muy simpáticos, con unos osos muy simpáticos. Y entonces el niño se lo pasará bien y tú por lo menos no vas a sufrir.
Claro, eso es lo importante.
O sea,
importante.
No te vas a dormir. Yo me he enganchado.
A ver, Rosa, si es que llegan las... Pues tiene toda la razón, Juan Orellana. Llegan los días de
Semana Santa.
Y ya os aviso que la semana
familiar
de Pascua traeré una imagen, una película de imagen real sobre un panda, que es así, son palabras mayores.
Ah, ¿sí?
Pero ya hablaremos.
Bueno, ya hablaremos de ello. ¿Y de la programación de 13?
Bueno, tenemos mañana, Viernes de Dolores, un peliculón internacional rodado en España, El Cid. 1961, Charlton Heston y Sofía Loren, andando por Colmenar Viejo, por La Cabrera, por supuesto, Belmonte.
Claro, porque se rodó parte
Castillo,
en la Sierra de Madrid.
Sí, una superproducción magnífica, muy bien interpretada por Charlton Heston, épica, muy de la época. Y es una película estupenda. Al que no la haya visto, para pasar un buen rato, el que la ha visto seguro que sabe que la tiene que volver a ver. Mañana, como siempre, en Classics, al filo de las 10 de la noche en 13 Televisión.
El Cid con Charlton Heston. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana con esas recomendaciones cinematográficas que podemos encontrar en nuestros cines, en nuestra cartelera, y esa película también de 13. Vamos con lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Pues sí, hoy tenemos que oír a nuestro invitado, Andrés Suárez.
Ella ve colores en mi blanco y negro, llegó el otoño a su cabello y luego no dejó de sonreír en la batalla, esa que no siempre se gana.
Bueno, como muchos sabéis, Andrés Suárez es un cantautor gallego, bueno, mejor dicho, es un gallego de aldea. Por lo tanto, fácil no tuvo que ser dejar su tierra con la mochila de sus canciones a cuestas y llegar a Madrid, donde comenzó desde cero, como hacen los grandes. Y su amor por la música y por la vida le acabaron regalando el cariño de un público muy entregado que lo adora, haga lo que haga. En este caso, hoy viene con su tercer libro bajo el brazo. Acaba de publicarse, ha salido hoy a la venta, en el que cuenta la intrahistoria de muchas de sus canciones. 30 canciones en total, las 15 que ya comentó en su versión anterior, Más allá de mis canciones, y otras 15 más bajo el título Todavía más allá de mis canciones.
Andrés Suárez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Qué placer tenerte por aquí.
Muchas gracias, un gustazo, un gustazo.
Andrés, ¿a quién piensa que las canciones no necesitan explicación, pero entenderlas hace que las disfrutemos de una manera mucho más especial, ¿no crees?
Yo creo que sí. Yo me crucé a gente maravillosa en el camino. De lo único que puedo presumir en toda mi vida es de haber viajado, porque forma parte de los tours, de las giras, ¿no? Y hay ciudades, islas, países donde conoces a una gente tan increíble que merece ser, en este caso, un capítulo, ¿no? Entonces cuento el color, el sabor, el nombre hasta del hotel. Esto me está generando bastante problema porque más de una persona me ha llamado, me ha dicho, ¿qué has hecho? Pero bueno, no, nunca cito nombre propio, ¿vale? Pero merecen un capítulo y un lugar en mi memoria, yo creo que sagrado.
Bueno, Andrés, además es mucho de explicar las canciones en sus conciertos. De hecho, tiene madera de monologuista. Sí, sí, además tiene mucho humor, ¿eh? Mucha retranca, ¿eh? No te digo yo que no.
Bueno, yo creo que es lo que trato de creo que nos salvaba. No pretendo recordarle a nadie aquellos 2000, el año 2020, 2021 tan horrible para todos, ¿no? Pero nos decían que lo que nos salvaba, más que las canciones y el cine y el teatro, era el humor. Yo en mi caso, literalmente, me salvaba el humor, ¿no? Entonces me encanta, creo que debemos estar más aferrados a la palabra y al humor que nunca.
Bueno, pues es un gallego con mucho humor.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que nos salva siempre es el humor.
Sin duda.
¿Cómo te has sentado este viaje emocional a través de los temas que han marcado tu carrera? Porque el libro es un regreso un poco a ti mismo, ¿no? A esos recuerdos o emociones que de pronto hacen clic y despiertan.
Yo lo que canto lo besé. Entonces sucedió de verdad, ya sea el Alzheimer de mis abuelos en Rosa y Manuel o una historia de amor en Benijo, en Pregonda. Y hay personas de las que no me había despedido, ¿no? Entonces lo hice en papel. Hay fragmentos del libro en el que me estaba riendo a carcajadas mientras escribía y otros en los que mojaba el lágrima al papel, ¿no? Porque son historias demasiado intensas, como yo. Soy más intenso que Walt Disney, me emociono mucho y había gente que no sabía que quería tanto.
Pero esto no es una canción, esto es un libro.
Totalmente, pero es encima te enfrentas al folio en blanco. En una canción no, en una canción tienes unos atajos, unos trucos, un ritmo, un instrumento al lado. El folio en blanco a veces es un espejo y es muy incómodo a ratos mirarse al espejo, ¿no?
Bueno, pero lo has hecho bien, ¿eh?
Gracias.
Andrés, ¿qué diferencia hay entre precisamente cantar una canción o escribirlas en forma de relato?
Yo escribo un libro gracias a mi editor, al que abrazo desde aquí, Gonzalo Albert, y gracias a que el maestro Víctor Manuel me llama para que escribiese el prólogo de sus libros Memorias, ¿no? Entonces yo no me había capacitado de escribir algo más allá de una canción, que dura 3 minutos o 4, excepto Pedra de Extremoduro, que dura 32, una canción dura 3 minutos, ¿no? Entonces aprendí y me hizo bien que no hay que tener cariño al escrito, que no sé si soy bueno escribiendo, pero soy bueno borrando. Entonces escribía 10, 15 páginas cada madrugada y el día siguiente leía y decía, pero ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Cómo puedo repetirme tanto? Vosotros que amáis la palabra como yo, veis que cuando uno no tiene una estructura, una métrica, puede cometer el error de repetirse. En mi caso volvía mucho a Galicia, al Faro, a mis abuelos, a mis padres. Entonces tenía que reinventarme y me costó bastante, pero al menos mi dedicación y mi tiempo ahí se quedan, ¿no?
La portada del libro, la ilustración es tu casa.
Sí.
¿Qué significan esas vistas para ti?
Mira, yo estoy, hablo un tanto de Galicia, porque soy de aldea, como decías, me encantó la presentación, yo soy de Pantín. Para mí Ferrol me pareció una ciudad gigantesca, era enorme en mi infancia y aún lo sigue siendo en muchísimos aspectos. Entonces, claro que soy de aldea, de la naturaleza, ese es el acantilado de Loiba, que es precioso, Ortigueira.
Pero claro, es el banco más bonito del mundo, ¿no?
Ese es el banco más bonito del mundo que mi padre y otros amigos instalaron porque son de allí, de Ortigueira.
¿Y lo instaló tu padre?
Bueno, amigos de mis vecinos, amigos de mi padre.
Qué bueno,
sí. Es un lugar que conozco más desde la costa, desde el agua, porque lo remé en la infancia con mi padre en kayak, que en tierra, ¿no? Entonces, claro que hay Galicia por todos lados. Ahora bien, yo sin Madrid no hubiera escrito este tercer libro ni hubiese publicado ni un solo disco. Es decir, a mí no me cae muy bien la gente que habla mal de Madrid, porque a Madrid le debo todo. Vine a cantar al metro hace 18 años. Uh-huh. Yo salía, hacía transbordo, salía a la calle y volvía a entrar. No tenía ni idea de cómo iba lo del metro. Y hasta hoy. Entonces, gracias a Libertad 8, al Galileo, a la Joy, a la Riviera y al Wizzing, ¿cómo se llama? Ahora no se llama Wizzing.
Movistar Arena.
Movistar Arena, eso es. Gracias a esos recintos yo estoy aquí escribiendo. Así que un gallego madrileño soy.
Hablábamos de este gallego que en la portada de su libro, Andrés Suárez, el libro Todavía Más Allá de Mis Canciones, está sentado en el banco más bonito del mundo en su Galicia natal. De hecho, una de tus canciones, Pequeña Historia de Marina, creo que precisamente está grabada en este lugar.
Sí, 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 así es. Es un lugar tan absolutamente mágico. Voy a barrer para casa, vamos a hacer aquí un poco de una guía turística. Es una puesta de sol, creo que única en el mundo, y entonces me llevé unos micrófonos. El problema es el viento, que suele ser bastante, bastante gallego también, pero la grabé en directo porque es que emociona, tiene algo ese lugar, tiene algo atávico. No sé muy bien lo que es, pero es muy recomendable visitarlo.
¿Mucha influencia en tu música, de la música que escuchabas en casa, de tu padre?
Mi madre cantaba muy bien, mi padre escuchaba muy bien. Entonces yo iba en un coche Pantin Ferrol, porque allí estudiaba, iba al conservatorio y tal. En mis pies iban entre cassettes de música, ¿no? O sea, soy del 83, entonces íbamos en aquel Opel Kadett donde sonaba Milladoiro, Fuxan os Ventos, Franco Battiato, Juan Luis Guerra y luego Metallica y AC/DC.
Vaya mezcla, qué
todo
bueno.
Así acabé yo, de cantau rock. Entonces, creo que es maravillosa. Entiendo que hay que tender a veces a la etiqueta, pero en la música no acompasa, es decir, la música es música y todo es un acierto, ¿no?
Dicen que lo vivido forja la palabra. ¿En todo lo que nos rodea hay una canción? ¿En qué te inspiras tú para componer?
Debo estar muy vivo, pero yo creo que sí. Hace tiempo acudí a los bares malditos, a las horas prohibidas, donde te decían que las musas estaban ahí y no se podía escribir de mañana. Hoy estoy en otro punto. Pasaron los años y escribo por la mañana en Torlodones con un café, enterándome de todo, que creo que es mucho mejor, ¿no? Hay canción en todo, cuando uno en un supermercado ve a dos personas enamorarse, cuando uno viaja y escucha un acento distinto.
O sea que hay mucho método a la hora de componer.
Yo creo que sí, consiste en dejarse querer y sobre todo escuchar. Creo que precisamente hay más canción cuando uno deja el teléfono móvil en las redes. Estoy muy, muy enganchado a esto de estar mirando el teléfono y me estoy perdiendo al de al lado, ¿no? Me doy cuenta últimamente. Es decir, voy a quitarle horas al móvil y a escuchar más. Ahí salen más canciones.
Pero seguro que en el móvil llevas, si te pido que nos pongas tus notas de voz.
Ah, bueno, ¿eh? 2.700 canciones. O sea, es una...
Ya lo sabía yo.
Sí. Voy componiendo, voy pasando y componiendo. Es una herramienta maravillosa y acabo de llegar de México, una gira en la que estaban llenos todos los teatros. Gracias a internet, me descubren por ahí, ¿no? Pero es verdad que me llama la atención cómo estamos muy desconectados. Ahora me estaba escuchando, ¿no?, unas recomendaciones sobre cine. No estoy muy pendiente más allá de los pantallazos. De estar haciendo scroll no sé muy bien a qué y me apetece reconectarme. La naturaleza, por ejemplo, que hablábamos antes, estos paisajes, invitan mucho a ello, a volver a ser uno mismo, ¿no?
Hablando del libro que tenemos sobre la mesa hoy, cada capítulo del libro comienza con la letra de la canción, la idea que la inspiró, termina con una coda, que es como un remate escrito por diferentes sí. artistas que te han dedicado unas palabras, que esto lo hace todavía más interesante, ¿no?
Me siento muy querido. Gracias por citarlo, por recordarlo, porque llamar a Ana Milán, a Andreu Buenafuente, a Dani Rovira, a Esther Vaquero, empezaré a decir una lista infinita de nombres. Gente que para mí muy cercana a la palabra, gente a la que admiro y quiero, y llamarle y que te digan cuándo y dónde, qué necesitas, es para agradecerlo de por vida, ¿no? Y que estén en el libro 15 compañeras y compañeros a los que admiro mucho.
A los que tendrás que invitar a algo.
Una mariscada en Cedeira tiene que caer.
Venga, nos apuntamos.
Apuntamos. Ya que lo dices, ya cuenta con nosotros tres.
No insistas.
Hombre, fíjate, una mariscada y en Cedeira, ni más ni menos. Andrés, ¿este libro es para leer o para escuchar? Porque el libro incluye también un acceso exclusivo a tus canciones a través de un código QR y además hay tres temas inéditos.
Así es, así es. Quería que estuviesen muy ligadas mi obra escrita a mi obra sonora, ¿no? Entonces primero hay ese QR que te lleva a la canción y luego estoy componiendo el décimo disco de estudio en los estudios Moraima de Torlodones. Y estas tres canciones me hacían dudar. Creo que las dejé en el libro, estas tres demos inéditas, para que elija el público más bien si deben de estar en mi décimo disco o no. Cuando uno duda, mejor dejar a la gente que sabe mucho. El público es muy inteligente.
O sea, que
¿no?
encuesta popular a través del libro.
Yo creo que sí. Son tres igual que tengo unas canciones favoritas, ¿no? Que creo que voy a grabar sí o sí. Tengo como 60 canciones terminadas, una barbaridad. Estas tres no sé muy bien qué cara poner cuando las escucho, así que las incluí en el libro, vienen también con un código QR y soy todo oídos. Y
¿60 canciones tienes?
Sí, sí, soy intenso. Soy muy intenso. Sí.
¿60 canciones?
En año y medio más o menos. La gira la terminamos en enero de este año y como soy hiperactivo, creo que se nota, me aburro muchísimo. Entonces estoy
madre
todo
mía,
el día.
Qué barbaridad.
Sí, sí, sí. También creo que es inevitable porque cuando uno tiene 22 años y se enamora en un bar, en cinco servilletas escribe del tirón una letra perdido y enamorado, pero cuando tienes 42 te repites. Escribes cosas que ya, incluso compones melodías que ya suenan otras cosas, ¿no? Entonces creo que de 10 canciones sale un buen verso y lo que tienes que hacer es esperar a que las meigas lleguen cuando estés currando, ¿no? Cuando estés trabajando.
Bueno, yo recomiendo a los oyentes de COPE que se acerquen a este artista porque lo de Andrés es muy curioso. Él lleva una banda de rock en sus conciertos. De hecho, comenzó a los 14 años cantando temas de Extremoduro, de Reincidentes, de Leño. Luego llegó la canción de autor, pero es un tipo que ha roto un poco con las etiquetas y tiene un público de todo tipo y condición.
A mí me encanta, cuando hice algún que otro, Wizzing, cuando se llamaba así, ver a gente de 12 años y de 70 y. Y ver a gente con una ideología contraria, con una vestimenta contraria, supuestamente opuesta. Es música. Es un concierto. Yo jamás le he pedido el DNI a nadie que viene a verme. Y hay momentos de rock, y hay momentos de melancolía, y hay momentos de violín y voz, y hay momentos de fiestón brutal para saltar todos al final, ¿no? Creo que es una evasión de la realidad que tanto necesitamos.
Y todos son, además, todos esos momentos son maravillosos, como lo es también este libro, Todavía más allá de mis canciones, el nuevo libro de Andrés Suárez, que ya está a la venta. Andrés, un placer tenerte por aquí.
Un gusto enorme.
Oye, ¿y el disco cuándo?
No, La Mariscada.
La Mariscada y luego el disco, Andrés.
Vale, tomo nota, anotado, ya está.
Bueno, ¿el disco cuándo?
El disco creo que el año que viene, o finales, no tengo ni idea.
Venga,
no
vale.
No tengo ni idea.
Vale. Nos lo traes aquí a la tarde.
Por
gracias,
favor.
Andrés.
Gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahora con las mandarinas.
A solo 1,69 el kilo, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el aceite de oliva virgen Cosur Serie Oro de 5 litros por 4 euros con 49 el litro. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour. Promo, promo,
promo. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
Esta sí, esta es de las que se canta. Se canta acompañado solas, ¿eh?
Esto en el coche, a todo volumen.
Esta la canta a todo pleno el mundo. Pulmón. Es imposible no escuchar esta canción y no cantarla. Estamos hablando de eso, de los momentos en los que cantas solo. Los momentos en los que hablas también solo. Y resulta que las dos cosas, cantar y hablar, solos, se hacen generalmente en el coche. Y bueno, yo pensaba que la gente no hablaba mucho solo, pero no. Rosado.
Hombre, estamos viendo que hablar solo es una actividad mucho más común de lo que parece, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, como transportista que soy, pues siempre llevo la radio puesta y al final, pues como buena familia, pues se discute, hace rabiar. Y aquí, tanto tiempo solo, pues se habla hasta con las señales de tráfico y con el GPS, que a veces le llevo puesto porque me va haciendo compañía y hablas con él y también discutes. Y luego en casa, lo que siempre me pone negro es pues eso, los electrodomésticos. Venga a pitar, que en el momento que más a gustito está, pumba, la lavadora o la secadora. ¡Pipi! ¡Que ya voy! A lo lejos. Pero bueno, es así. ¡Chao!
Bueno, al principio intentas disimular para que no piensen que estás loca o loco, pero luego lo coges de costumbre y hablas contigo mismo, pues casi siempre, como es el caso.
Hola, gente. Pues yo me paso la mayor parte del día hablando solo. Desde que me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a hablar por los pasillos de mi casa, en la cocina, en el baño, mientras me ducho. Incluso cuando voy por la calle, miro para atrás a ver si me sigue alguien y no me pille hablando solo. No sea que piense que estoy zumbado. Pero bueno, más zumbado de lo que estoy no creo que pueda estarlo.
Todos tenemos ese punto de locura que ya llegamos a ese momento.
Oye,
igual.
Pero que aquí hay mucha población, ¿eh?
Que sí.
Habla sola.
Pilar, que tú eres la rara.
Soy la rarita. Sí. Es cierto, no hablo conmigo
pues
misma.
Pues yo me lo paso, Pipa, hablando solo. ¿Ves? Yo me pego unas parrafadas yo solo.
Yo esto no lo voy a hacer. ¿Pero qué se ha creído? Pues solo faltaba. Peleo conmigo misma un montón de veces y un montón de cosas.
Lo malo no es hablar solo, lo malo es contestarse.
Yo me paso todo el día hablando solo.
¿Hablar con la radio también se considera hablar solo? Yo creo que es una conversación.
Lo único que no hay respuesta, claro.
Lo malo de hablar solo no es hablar. Lo malo es hablar y contestarte. Buenas tardes.
Si no llegas a ese punto, Pilar, todo controlado.
No he llegado a este punto todavía. Pero dice, lo malo no es hablar solo, lo malo es contestarte.
Claro.
Y los que discutís con vosotros mismos, que nos habéis contado esto, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí,
esta
sí.
tarde. En fin, bueno, ¿qué hemos echado? Otro ratito con todos vosotros, con los oyentes de la tarde. Ya sabes que la radio continúa aquí en COPE, que llega el momento de la linterna con Ángel Expósito. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los casos de corrupción que rodean al gobierno hacen cada vez más difícil que Pedro Sánchez pueda eludir su responsabilidad política. Según el informe que la UCO ha entregado al Tribunal Supremo, existen indicios fundados de que Víctor de Aldama pudo mediar con Koldo García para que José Luis Ábalos facilitara el rescate de la compañía aérea Air Europa. Dicho rescate fue aprobado en un Consejo de Ministros. Además, las conversaciones de WhatsApp intervenidas apuntan a un eventual contacto de Begoña Gómez por parte de Javier Hidalgo. Sánchez debe asumir una responsabilidad evidente por la elección y promoción de Ábalos como ministro y secretario de Organización del PSOE, confianza que ratificó al incluir